llanto, otro día siendo mujer.
Ginecofeminista Carla Torrisi, profesional de la salud con perspectiva de género para todes.
Y ahora sí, como todos los lunes, es que tenemos este espacio dedicado a la medicina, ¿sí? A veces hablamos mucho más de lo que tiene que ver con una cuestión ginecológica y después puede ser también mucho más amplia. Y ahí está, del otro lado, la ginecóloga Carla Torrisi Marconi. ¿Cómo está, Carla? Bienvenida.
Hola, bien.
Hola,
hola. Bien, bien, todo bien. Bueno. Acá seguimos atravesando los días de cuarentena, adaptándonos a la nueva normalidad, como dicen.
Sí. ¿Nos escuchás bien, Carla? Porque tenemos un...
Yo los escucho bien.
¿Sí? Bueno, buenísimo.
¿Creen que estuve sacando el auricular?
No, está bien, vamos así. Bueno, hablábamos de cuál era el tema seleccionado para el día de hoy y me respondiste de una forma muy corta y muy precisa, gordofobia, directamente.
Sí, porque la semana pasada hablamos de la publicidad de Arol, no sé si, y creo que también Bill contaba la de una que hablaba de
Buscapina.
Sí, de Buscapina, y hay otra más de malestares intestinales, y cómo todo esto también va marcando de la hinchazón del cuerpo, de sentirse mal, o muchos estereotipos de cuerpo. Yo justo hice un posteo, hace poquito lo escribí, porque me pareció esto de la hegemonía del cuerpo. Bueno, cuando hablamos de la hegemonía, hablamos de algo que es dominante, ¿no? O algo que está bien y todo el mundo cree que es así. Y de la hegemonía de los cuerpos flacos y cómo las personas, los gordos o gordas, viven una estigmatización, ahora que estamos con esto de hablar de minorías. Yo creo que sí, que en mi formación profesional, como profesional de la salud, hay mucho esto de gordofobia, que es un término nuevo, que puede ser que muchos digan que estamos exagerando, como pasa con muchas cosas, pero es muy interesante leer a la gente que estudia o que analiza esto de el sobrepeso está mal, o estar pendientes de el cuerpo del otro, y si eso es gordo, es poco saludable, porque esa es la cuestión, ¿no? Vos estás gordo, estás mal. Hay una asociación también muy 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 íntima con la gordura y la pobreza. Entonces ahí también hay todo un concepto de soy flaco, soy saludable, tengo un estatus.
Carla, si tuviésemos que definir gordofobia, dos puntos, definición.
Sí, yo creo que es como la discriminación del otro por su contextura física y sobre todo si tiene sobrepeso, es inferir que es poco saludable. Uh-huh. Y que bien, tiene que justamente esa persona es como una discriminación, es un tipo de discriminación. Es decirle a esa persona o creer que esa persona tiene que estar bajo un régimen alimentario o asumir que no hace actividad física. Hay muchas personas, hombres y mujeres, con texturas físicas muy mucho más no hegemónicas, no ese hombre, no como lo que nos vende la tele, no como lo que nos vende lo que deberíamos ser, que es una inalcanzable siempre. Entonces, esos cuerpos que no son los estándares, entre comillas, lo vemos como poco saludables. Y hay personas que hacen, no sé, bailan, hacen yoga y demás, y tienen sobrepeso, y no, y vos le haces por ahí análisis de sangre y tienen mejor el colesterol que alguien delgado. O esto del índice de masa corporal, estas mediciones que se usan en la medicina para decir que alguien tiene sobrepeso o es obeso. Obviamente no hablo de un extremo, no quiero aclarar que no me voy a la obesidad mórbida, que todos sabemos que es muy, que no es saludable, pero esta imagen o esta gordofobia produce trastornos de alimentación, y eso sí lo vemos también en mi área. La falta de una alimentación saludable puede inferir también en trastornos en el ciclo menstrual y distintas patologías. Entonces me parece que es algo como para que se debata.
Digo, tal vez es más fácil detectar la gordofobia en los medios de comunicación, por ejemplo, o en los mensajes que los medios de comunicación transmiten, pero tal vez se nos hace más difícil detectarla en el ejercicio de la medicina, porque además, digo, tenemos para con los y las médicas esta cuestión de que son semidioses y todo lo que dicen es como palabra santa. Digo, ¿cómo detectamos en el ejercicio de la medicina, o como pacientes, o como efectores de salud, cómo detectamos la gordofobia?
No, yo creo que antes, es como el debate por ahí en el del aborto, demás, hay que dar el debate en la sociedad, porque somos una sociedad gordofóbica. Yo creo que los médicos, los profesionales de la salud, al estar inmersos en la sociedad y al estar muy influenciados por el lobby de las dietéticas y de la alimentación saludable, maneja mucho dinero también. Entonces, creo que si como sociedad nos empoderamos en cuanto a nuestra alimentación y tenemos una alimentación consciente, y más allá de tener celulitis, estar un poco excedido de peso o no, y estamos conformes con nuestro cuerpo, no vivir juzgando el cuerpo del otro, porque eso es lo que nos lleva a esa estigmatización de la gordura. De la gordura hablo pero es algo cultural y está súper arraigado, generaciones para atrás. O sea, mi abuela me dice, está gordo, está flaco. Lo primero que me dice de las personas que ya se encuentra, che, qué gordito que está tal. Y si haces una memoria, vivimos opinando del cuerpo y del peso del otro. O si el otro está flaco, creemos que está bien. ¿No les parece? Ay, qué linda que estás, estás más flaca, o qué lindo que estás más flaquito. Tal vez la está pasando re mal y está deprimido y no come porque... Pero creemos que está bien por estar más flaco o por haber bajado de peso. Entonces, es como que hay toda una asociación y es muy difícil de deconstruir. A mí me costó un montón. En la obstetricia, el sobrepeso es sinónimo de embarazo de alto riesgo, por ahí. O decir, uy, esta mujer que está embarazada y está tiene sobrepeso, es obesa, y ya empezás a mirarla con otros. Y por ahí no, por ahí es su contextura de toda la vida, siempre fue así. A mí me pasa que yo tengo una contextura de un cuerpo flaco, porque tengo un cuerpo flaco y tengo el no sé si privilegio, pero soy así, qué sé yo. Haga ejercicio o no, aumentaré 2 kilos más o menos, pero hay gente que... La idea de salud es otra también, es para plantearnos en otro paradigma. Y creo que si la sociedad hace ese debate por vivir para contestar tu pregunta, sí. Los médicos o los profesionales de la salud van a estar mucho más también deconstruidos. Pero bueno... Es complicado.
Sí, pensaba, Carla, ya lo hemos hablado, bueno, con otros temas en la radio, sobre la opinión que van generando diferentes influencers en las redes sociales. Y me viene a la mente el caso de Jimena Barón, que siempre participó en Chiquititas, estaba, ¿verdad? Sí, en Chiquititas. Y era de todas las chicas que estaban ahí, que el 97% eran muy flacas, ella era un poquito más gorda, un poquito, sí. Bueno, no tenía esa definición muscular, no sé qué, y empezó con esto del fitness, de la cosa, y ahora que está más flaca y que ahora sí es linda, ¿viste? Uh-huh. Dicho por ella misma, ahora sí. Fíjate cómo se expone, digo, y también, y para llegar así a cómo está... Demuestra ejercicios que están mal realizados, en condiciones inseguras, se envuelve en films de no sé qué, eso come de tal o cual manera. Terrible. Digo, y eso, que es una chica puesta de esta, que de las que le llaman It Girl, mirá cómo te tiro el concepto, claro. ¿No? Igual que la hija de Tinelli, como Scande, no, ¿cuál es la otra?
Candelaria,
que está toda...
sí.
Bueno,
sí, Candelaria.
También, que son chicas tomadas en referencia. ¿Cuánto pesa esa chica? A veces se saca foto para decir, ay, creo que estoy un poco gorda y tiene las piernas que parecen mi muñeca. Digo, todo eso, y si tenés 2 millones de seguidores fomentando esa gilada, sí. Lo único que haces es hacer sentir mal a las personas que no pesan justamente 37 kilos como esta chica.
Es muy complicado, y sobre todo en poblaciones adolescentes, en mujeres que están formando su autoestima, hombres que varones que están formando su autoestima. Los trastornos de la conducta alimentaria son muy difíciles de detectar para la familia, porque esto de estar controlando el peso viene de la niñez también. De que no comas, que deja de comer, que sí comas, que no comas, o sea, que entonces es algo que cuesta mucho como así, viste, desarraigar el tema rollito o estar un poco más gordo, que bueno, pero si es saludable, si es feliz, si en los otros ámbitos de su salud que es la salud mental, que es la salud emocional, que es saludable, bueno, no le va a hacer nada a nadie. Entonces es esto, ¿viste? Y también yo creo que es mucho de no juzgar el cuerpo del otro, porque en la mirada del otro es donde uno se siente reflejado y en lo que le dicen. Entonces lleva mucho laburo a por ahí superar distintos traumas relacionados con el peso y también dolor. Entonces me parece que está bueno traerlo así a colación, y no sé si hay alguna oyente que nos traiga su experiencia, y yo recibo por ahí en Instagram anécdotas personales, y esto que vos decís de las referencias en las redes sociales hoy, que es muy grave, y el mensaje es el mismo, ¿eh? Yo tengo 30 años y el mensaje es el mismo que eran los 90 con uh-huh. Valeria Massa y Giordano, claro. Y
sí. Sí, sí. Bueno, Cormillot, ¿cuántos años tuvo un programa donde mostraba lo difícil que es lidiar? Bueno, está bien que durante muchos años tuvo personas que muchas de ellas mórbidas con sobrepeso, en cuestión de peso, pero sí. También hizo programas hablando del sobrepeso estético y que el otro, y llegó a hacer cosas increíbles, prender fuego a una pileta y tirarlos ahí y exponerlos o pintar, cosas rarísimas. Digo, ¿y qué tiene que ver con eso, no? De hacer un show de eso.
Y fíjate que vas al supermercado y el tipo tiene una marca instalada.
Claro,
y sí. Todo lo que tiene el loguito Cormillot supuestamente es más saludable. ¿Mm? Y ahí hay toda una...
¿La gordofobia se activa igual para hombres que para mujeres?
Sí, yo creo que obviamente entendiendo los privilegios que tienen los hombres, pero... lo sufren lo mismo, no con algunas connotaciones, porque siempre sabemos ver que con las mujeres a veces son hasta más crueles, o está esta vergüenza del cuerpo, pero el hombre tiene vergüenza. Yo me acuerdo, ahora me hiciste acordar, lo escuché a mí de Granada diciendo que le daba vergüenza al chabón famoso, no sé qué, le daba vergüenza sacarse la remera en una playa, en una pileta, y porque es gordo, y existe, viste, esto de... Y después le costó un montón de tiempo, pero después, bueno, ahora ya está. Cuando sos adulto y pasás distintas cuestiones, pero en la adolescencia, cuando estás formando tu autoestima, bueno, no, ni hablar del bullying ni demás que puedes tener, pero yo sí, creo que en esto de la gordofobia no hay distinción de género, pero sí que por ahí con las mujeres es un poco más violento.
Vos decías, algún oyente o oyenta, y esto a Linares lo pone un poco nervioso porque es lo autorreferencial de los periodistas, 2 años laburando para Artear hasta que un día vino Artear Capital Federal a Bahía Blanca y dijo, señorita, usted se va del aire porque es gorda. En Cablevisión Bahía Blanca, digo, 2 años de laburar ahí haciendo el noticiero, móvil y demás, hasta que un día por decisión de... Sí, claro. Por decisión de Artear, frente a la cámara tenía que haber gente flaca, claramente no cumplía con ese requisito, con lo cual no se me renovó el contrato y se me dijo específicamente que era por una cuestión estética.
Bueno, fíjense, solo basta dar una vuelta por el centro y ver los maniquíes de los locales de ropa de mujer. No conozco chicas que tengan las piernas tan flacas y las cinturas tan angostas. Digo, eso también es gordofobia.
Es todo un tema, existe bueno, una ley y no se aplica.
¿Cuántos locales de ropa tienen solo talle único? Acá lo estoy viendo a Mika, y imagino que Mika en algún momento habrá ido a comprarse un pantalón engomado y vienen y te dicen talle único. Y sí, solo talle único. Y sí, pero ¿cómo talle único? Como si todas las pibas fueran iguales. Es una locura eso. Digo, en ese sentido, ahí, digo, la mujer es una víctima mucho más clara que nosotros. Que de última, sí, a veces pasa, vas a comprarte una camisa y te dan una camisa que dice talle XXXXL. Y decís, pero ¿cómo? Si es así chiquita. Pasa mucho, que lo he visto denunciado en las redes sociales, la marca Zara, que es muy conocida.
Sí, claro.
Y justo el otro día a mi casa llegó un pullover de hombre, de Zara, de Sara, que es XXL y es chiquitito así, por eso lo decís, ni siquiera era para mí, era porque le había quedado chico a uno muy chiquito y se lo regalaron a mi novia, y entonces, y voy a decir, ¿cómo puede ser que esté usando un talle de hombre XXL de una chica así?
Pero imagínate que estigmatizante es entrar a comprar un lugar que dice talles especiales, cuando la verdad que nada, que por ahí tenés caderas anchas, pero pasa hasta con los corpiños están hechos para mujeres flacas y con unas tetas estándares, pero uh-huh. Vos ves, no sé, no, en Estados Unidos tienen otra forma, no existe la espalda ancha, acá no, no hay un concepto de que, o sea, una se tiene que adaptar a lo que hay y más o menos así, sino es que y vos te tenés que adaptar a lo que el mercado te vende, que es un cuerpo que es inalcanzable o que a veces es muy difícil de llegar.
Seguro,
Y es bastante, a la cotidianidad te cuesta bastante.
Sí, un claro emblemático es 47 Street, que obviamente hace ropa para chicas adolescentes que cumplen 15, que tienen por ahí por esa edad, y me da miedo ver los maniquíes que tienen expuestos en la vidriera, digo, y hay, y nadie se involucra en eso, digo, porque como decís vos, hay una ley de talle y eso, pero nadie se involucra porque los talles siguen siendo así chiquititos, y si no te entra, vestite con un jogging ancho así, y así son los problemas que eso genera, pero nadie se mete ahí.
Claro, o te va a salir mucho dinero conseguir un talle entre comillas especial o un jean que más o menos te quede bien. Es una cuestión de acceso también.
Sí. Carla, pero vos decías, hay algunos parámetros que nos marcan desde lo técnico, si uno está saludable o no. ¿A qué cuestiones debemos darle pelota para decir, bueno, mira, mientras esto esté bien, me banco y quiero el cuerpo que tengo?
No, yo creo que obviamente, como decimos, si vos tenés un deseo personal, che, me gustaría tener un par de kilos menos porque me duelen las rodillas cuando salgo a caminar, o me molesta esto porque quiero hacer tal cosa y tengo un deseo de adelgazar. Hay que ver cuál es la motivación personal, y si es personal para sentirte mejor, bueno, buenísimo. Esto del índice de masa corporal, que hace un cálculo entre la talla y el peso y demás, sirve, sí, es una referencia, pero si te ves un poquito de sobrepeso o tenés un cuerpo que tiene caderas muy grandes y vos estás contento y eso no te impide realizar las actividades de tu vida cotidiana y demás, a mí me parece que yo siempre aconsejo la actividad física, no por un lobby de que te sirve para bajar de peso, tiene que ser algo que te ayude a liberar endorfinas, que te haga sentir bien, que evite el sedentarismo. Vivimos ahora peor, encerrados todo el tiempo mirando Netflix, entonces obviamente que todas estas cosas, la alimentación saludable sea para sentirte bien, para no tener gastritis, para no constiparte, no para bajar de peso, que no sea el objetivo final. Y después el resto viene por añadidura, porque si vos tenés una buena alimentación, haces actividad física cada tanto, lo que te guste y demás, es muy poco probable que tengas el colesterol alto, es muy poco probable que tengas problemas de hipertensión, no en población joven, pero son todas cosas que disminuyen el estrés y que te van a dar una vida saludable.
Seguro. Carla, bueno, agradecerte como siempre estos minutos, sin antes decir que la gente que está escuchando o la que no está escuchando pero también te conoce puede encontrarte en redes sociales, ¿verdad?
Sí, en @ginecofeminista.
Impecable.
Así que, sí, no sé si hay algo de lo cual alguno quiera proponer para seguir charlando, pero este me parece un tema que puede dar mucha tela para seguir cortando.
Seguro que sí. Carla, muchas gracias como siempre.
A ustedes.
Que sigas bien.
Chao.
Bueno, chao. Y allí pasaba nuestra ginecóloga, Carla Torrizi Marconi.